El tiro con arco es la práctica de usar un arco para disparar flechas. La palabra proviene de arcus, del latín, que significa arco. Históricamente, el tiro con arco se utilizó para la caza y el combate, ya que se invitó a finales del Paleolítico y a principios del Mesolítico. Los signos más antiguos del tiro con arco desenterrados en Europa datan de alrededor del 10.000 antes de Cristo, mientras que la evidencia en Asia data la invención del arco incluso mucho antes de esto. En los tiempos modernos, el tiro con arco es principalmente un deporte competitivo y una actividad recreativa. Si bien el formato ha ido cambiando, los principios de precisión, enfoque, control y repetición siguen siendo los mismos. El tiro con arco apareció en los Juegos Olímpicos a principios del siglo XX y se unió al programa de forma permanente en 1972. Como deporte, el tiro con arco es accesible para una amplia gama de personas, sin importar su edad, sexo o habilidad. Es un pasatiempo muy extendido tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. El tiro con arco es también uno de los pocos deportes que pueden ser practicados por atletas discapacitados en un campo de juego nivelado. Yo soy Iván González y estoy muy feliz de estar aquí de regreso con ustedes en un nuevo episodio de Tirando Flecha. Este capítulo es diferente. Vamos a platicar, analizar el campeonato mundial, noticias y mucho más. Carnal. Ahí tenemos un poquito, no sé si escuchen a René, carnal, no logro escucharte.
Amigos, amigos, una disculpa, yo soy René Serrano, carnal, ya estamos de regreso con un nuevo contenido y feliz de estar nuevamente aquí contigo platicándonos, ya que tuvimos recientemente el Campeonato Mundial, Jackton, y bueno, vamos a comenzar la final de la Copa del Mundo, donde tenemos algunos de arqueros de América Latina de diferentes modalidades compitiendo. Es algo que me emociona muchísimo porque tuvimos buenos resultados, por ahí otros no tan buenos, pero en general muchos latinoamericanos, mexicanos, colombianos y de otros países se lucieron en este campeonato mundial, mi Toby.
Emilia, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ya se la saben, Tirando Flecha, y en las redes sociales de todos nuestros patrocinadores, Positive Energy Stickers por Linda Ochoa, Double Strings de San Luis Potosí, la Cuerda de los Campeones. Recuerden que enviamos a todo México. Muchas gracias por patrocinar este capítulo y recuerden que con un comentario, un like, compartiendo todas nuestras redes sociales, nos ayudan mucho a seguir creciendo.
Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, que también gracias a ellos podemos crear este contenido para ustedes y esperemos que lo disfruten muchísimo. Mi Toby, ¿qué tal te pareció el Mundial? ¿Cómo viste las cosas del clima, los resultados? Estuvo ahí en unas controversias por lo que estaba pasando en el Mundial. Por ahí vi algunas quejas, en otros momentos cosas muy buenas. ¿Cómo lo viste?
Bien, bien. Fíjate que la sede, bastante buena en cuestión del clima, que ya estamos empezando el otoño. Yankton, a pesar de que sí estuvo frío, vi que no estuvo tan frío como en Suiza, que estábamos en pleno verano y Suiza estaba lloviendo, frío, aire, 10 grados, pero con una sensación térmica de 4, entonces sí estuvo un poquito pesado Suiza. Ahorita Yankton lo veo bien. Vi el campo bastante bueno, la verdad es que en Estados Unidos tú sabes que pues tienen las necesidades cubiertas en este aspecto. Yo creo que es una buena sede, creo que Gord Archer no se equivocó en elegir a Yankton como sede y creo que para hacer un primer evento después de los Juegos Olímpicos, yo creo que bastante bien. ¿A ti qué te pareció?
La verdad, vi las fotografías, me encantó el campo, bien lo dices, Estados Unidos siempre tienen los recursos, tanto monetarios como de personal, instalaciones para llevar a cabo este tipo de eventos gigantes. El último evento de Campeonato del Mundo que se dio antes de Yankton en Estados Unidos fue el del 2003 en Nueva York, ya hace bastantitos años,
Hace ratito.
18 años, que precisamente yo fui a ese campeonato mundial. Y no, hombre, era un campo gigantesco con mucha instalación. No estábamos en hoteles, estuvimos en universidades, estuvo algunos en hoteles, otros en universidades. y Estados Unidos sí se luce en este sentido para sus eventos. Sabemos que tienen el recurso y pues bueno, ahora se vio, estuvo súper padre, me encantó el Monte Rushmore ahí en la final. Bro. Nunca había visto algo así, lo hicieron súper padre, se veía súper bien. Normalmente las sedes de los torneos, las finales, se hacen en los lugares, en las plazuelas. En el caso de México lo hicimos en el Zócalo.
Ya sé, güey.
Y es pocas veces, de hecho yo creo que nulas más que esta que vimos, donde la sede hace un representativo de uno de sus, de, vamos, escenario. De uno de sus monumentos, un escenario tan padre del Monte Rushmore.
Sí, sí, sí lo vi y yo siento que en parte que fue por la pandemia, donde tal vez, que sé que en Estados Unidos ya no se está usando cubrebocas al momento en el que se graba este episodio, sí, no deja de World Archery tener sede en Suiza y obviamente tener requerimientos de la Organización Mundial de la Salud y tal, que no pueden hacerlo como se han hecho en otros años con el suficiente aforo, ¿no? Y sabemos que Estados Unidos para tener un aforo grande pues no batalla, se hace promoción, la gente que tira en Estados Unidos es el país, no sé si el uno o dos después de, o sea, Corea o Estados Unidos con más arqueros. Entonces yo siento que sí podría haber
no, sido. es Estados Unidos el país con más arqueros del mundo
y yo creo que se podría lograr un aforo bastante grande, cosa que tal vez World Archery no quiso arriesgar. Entonces siento que este escape, y como tú dices, en Nueva York fueron en universidades y aquí fue en un tipo resort. O sea, era como un tipo plan vacacional y tenía como su lago y todo esto. Y ahí fue donde dije, bueno, vamos a meter ahí los arqueros, como ciertamente alejados, porque no había nada. Yo platiqué con el abuelo, de hecho, esa semana, y me dice, güey, aquí no hay nada, cabrón. O sea, aquí no, o sea, es... Y luego como casi no le gusta el Jack in the Box al compadre. Dice, no, güey,
lo único que hacían era ir al Jack in the Box.
Jack in the Box, entonces... Dice, no, pues sí estaba muy alejado. Siento que es una buena sede, un evento bueno en el sentido de que hace poco que acabaron Juegos Olímpicos, o sea, un mes y medio que acabaron Juegos Olímpicos. Entonces, pues yo creo que bastante bien. Y esta semana empieza ahí mismo la final de Copa del Mundo.
Sí, eso es muy interesante, que ahí mismo se va a hacer, no sabemos si va a ser, bueno, no lo sé, corrígeme si tú lo sabes, si se va a hacer en el mismo escenario o harán uno diferente o qué es lo que estarán pensando. Yo me imagino que van a utilizar el mismo, ¿no?
Sí,
que,
sí.
Que van a aprovechar ya la logística, que ya tienen todo, pues simplemente ya el 98% de los arqueros ya se fueron, ya solamente quedan... solamente 32 arqueros que son los que disputan las finales. Y bueno, y lo de los equipos, ¿no? Por ahí los equipos mixtos que van a competir también se quedan. Algunos de ellos ya son de los mismos países. Y sí, pues no, mira, precisamente Fernando, quiero aprovechar para felicitar porque dice que, bueno, aparte el Monte Rushmore está como a 2 horas que bueno, que sí, nos dice, no hay nada en Yankton. Uno de los participantes, muchísimas felicidades a Fernando Becerra Rivas, que también se la lucieron muchísimo al ganar esa medalla de plata, y pues muchísimas felicidades.
Muchas, muchas felicidades, qué bueno que nos estás escuchando. Y carnal, pues, ¿qué onda? ¿Qué te parece si damos entrada ya a este episodio? ¿Qué te pareció, güey, el desempeño de los arqueros? Las arqueras compuesto femenil para ir calentando aquí en este episodio.
Arquero compuesto femenil. La verdad, creo que en la región Latinoamérica somos de lo más fuerte en el compuesto femenil. Sí. Tengo que reconocer, vamos. Sara López, imbatible, por fin logra su campeonato mundial, por fin logra ser conquista de esa presea. Y bueno, también nuestra mexicana Andrea Becerra, que quedó en tercer lugar batiendo a Toya Ellison, que también una arquera súper buena, que ha tenido muy buen desempeño en los últimos 8 años y que logran hacer un gran papel. De ahí Nora Valdés y Alejandro Usquiano, que se quedaron en la novena posición. Mi Toby también muy buena. Y bueno, de ahí para abajo tuvimos algunas otras participaciones. Ya no entran dentro de los primeros 17 de las individuales. Sin embargo, hubo muy buen resultado en equipos mixtos. Y bueno, en la individual que se la lleva Sara y en tercer lugar Andrea.
¿Tú crees, güey, que esto es... Bueno, y no hay que olvidarnos de Linda, de nuestra Linda Ochoa, también, que estuvo ahí en Top Ten.
Nuestra patrocinadora, es cierto. Nuestra
patrocinadora, que por supuesto, bueno, ya representa Estados Unidos, pero...
Latina.
Es latina, exactamente. Es
mexicana, sigue siendo mexicana, y eso no se lo va a quitar, no sé, por más cosas gringas que haga o que coma ya, o no sé. No se le va a quitar, ¿no?
¿Tú crees, güey, que este logro para Sara López es la cumbre? Hablando que obviamente, y todos lo sabemos, compuesto no es olímpico, ¿crees que este resultado es la cumbre de su carrera?
No creo. Yo creo que Sara López todavía tiene bastante que dar y bastante que buscar. O sea, todavía siguen los World Games. Todavía faltan World Games y creo que eso también contribuye. Y eso va a ser algo muy, muy interesante. Obviamente no puede estar en Juegos Olímpicos, pero también el título panamericano, los Juegos Centroamericanos. Tiene todavía algún par de cosas que luchar y en algunas otras, pues, que repetirlas.
¿Cómo pondrías? O sea, ¿sería como World Games, Universidad Mundial, Mundial? ¿O cómo pondrías tú en jerarquía para compuesto?
Pondría en jerarquía el campeonato del mundo. O sea, para mí, campeonato del mundo es lo más alto para el compuesto.
Yo también, güey, porque siento que World Games, que se hicieron justo porque no existen todos esos deportes en los olímpicos, se hicieron los World Games, el sistema no es el mismo. O sea, es creo que field o 3D, no me acuerdo muy bien, y obviamente no le resto mérito a los World Games, pero el campeonato mundial es 50 metros target fita, entonces definitivamente yo también siento que el mundial es la cumbre para un compuesto y que se lo haya llevado a Sara López bien merecido, 5 o 6 años en el top mundial, en Copas del Mundo, ganándolas una tras otra, que déjame decirte que a pesar de que ganaba Copas del Mundo, el mundial no se le había hecho en estos últimos 6 años, güey.
Así es, no se le había hecho, no había podido lograr esa presea. Quiero hacer un pequeño apartado que no me dijiste, bueno, de Fernando Becerras. Fernando, una disculpa, ya vi, Miguel fue tu hermano gemelo el que se fue. Igual, una felicitación a toda la familia. Miguel Becerra fue quien quedó también en séptimo lugar en el compuesto varonil, mi Toby, pasándome un poquito lo del compuesto. Sara López todavía creo que tiene mucho que ganar. Todavía creo que tiene algunas cosas que hacer, que puede seguir dominando. Y me encantaría, sinceramente, que pueda seguir haciéndolo, porque eso muestra una hegemonía en el nivel y también motiva mucho. Colombia tiene ahorita 3 arqueras de compuesto súper fuertes.
Sí, güey.
Alejandro Usquiano, Nora Valdés. O sea, yo creo que a mi punto de vista, a lo que ha sido la historia de Colombia, ahorita es el equipo más fuerte en el compuesto femenil del mundo y también, pues bueno, de la región. Sin duda, Colombia está súper, súper fuerte y eso motiva muchísimo a que más países de la región puedan seguir haciéndolo y se motivan a querer conquistar lo mismo, mejorar lo que han hecho ellas, ¿no crees?
Fíjate que México estuvo un tiempo así, era así como Almendra, Linda, Felisa, o que ya variaba un poquito más, pero México estuvo mucho tiempo así, o sea, era como México, ya figuraba que México incluso tenía en compuesto más resultados que recurvo, y siempre eran como las muchachas, las chicas, rifándose la podium, y Colombia viene con esta camada de Sara López, de Nora, de
Alejandra Usquiano.
Usquiano, y van picando piedra, y por la generación, Sara López me parece que tiene mi edad, tiene 27, 28 años, entonces toda esa generación fue como que desplazando a todo América y después a todo el mundo. O sea, ya es como Colombia, ahorita me atrevería a decir que sí puede llegar a tener un nivel como un coreano en recurvo. Hablando de compuesto, que siempre figura en las finales y ahorita con este campeonato mundial, pues muchas felicidades por el país, muchas felicidades por Sara. Andrea, me encantó Andrea, tuvo un muy buen año, tanto en mixto, en todo el año, lo de todo el año, mixto, equipos e individual. Yo se la, de hecho, en París yo fui su corredor, es rifado, o sea, la verdad es que ahí en París su arco llegó súper tarde, creo que este Estefan le prestó uno, y luego creo que sí llegó, y luego creo que estaba chueca la polea, o sea, un tema. Entonces, siento que Andrea, este reconocimiento, este logro que tienes, muchas, muchas felicidades, sé que te lo mereces, sé que igual compuesto no ha tenido este año que es olímpico y sabemos que no tiene el recurso o el apoyo necesario en año olímpico como los recursos y rifártela con esta medalla mundial, pues muchas felicidades, disfrútala y súper bien por ti y por México, honestamente.
Sí, súper bien por Andrea, me encantaría que después venga y nos platique, vamos a buscarla a ver si viene y nos platica un poco de cómo vivió esa presión, cómo hizo para mantener la compostura, y bueno, sabemos que es una chica con mucho talento, ya era algo que se ha trabajado, algo que ha hecho en los últimos años, y me encantaría poder traerla por acá, Toby, que nos platique bastante sobre eso. Ahora, pasando un poquito más resultados, uh-huh. También en el compuesto varonil, ¿cómo viste el compuesto varonil?
México, bastante bien, honestamente. Miguel, en el top con matches muy cerrados. A mí lo que me encanta del arte competitivo del compuesto es la precisión, y yo creo que puedes hacerlo en ocasiones perfecto, perder, que pierdes por milímetros, tú tiras 150, el otro tira 150, desempate, perdiste por milímetros, se acabó. Entonces viene Migue, top 10, séptimo, en una final bastante cerrada, con un año igual bastante duro, y que conjunto a Andrea Becerra, muy buenos logros en Copas del Mundo, yo siento que bastante bien. Por otro lado, Toño, que quedó en 17, se vio bastante sólido, estuvo liderando todo este año en los clasificatorios, y pues bueno, simplemente siento que a veces no se dan las cosas, siento que a veces no nos cuestionamos mucho los logros, y hablo de en general, normalmente la gente siempre cuestiona por qué perdiste, ¿no? Pero a rara vez dicen, oye, ¿por qué ganaste, no? Entonces ahí es cuando somos muy duros con los atletas, ¿no? Al momento de que no tienen logros, oye, es que ¿por qué perdiste y tal? Simplemente a veces no se dieron las cosas, no creo que lo hayan hecho mal, en mi punto de vista lo dieron todo con matches muy cerrados y pues yo me quedo con eso.
Comparto contigo, también tuvimos en el lugar 17 a Julio Varillas de Guatemala, también un arquero que nos ha dado buenas sorpresas, el Julito ha tenido algunos que empezó en el recurvo, después se pasa a compuesto, y que hizo buenos eventos, en este caso, en este mundial queda en el lugar número 17, Jan Pizarro, también de Puerto Rico, que es también una eminencia en Puerto Rico, aparte de ser el presidente de la Federación Puertorriqueña, pues así es joven y tiene, y también es pareja de Sara López, ¿no? Entonces, por ahí tiene truco.
ahí está el truco. Sebastián Arenas, este chico era recurvo también. Sebas, era recurvo.
Sebas Arena, así es, Sebas también en el lugar número 17. Gigantón, también con muy buenos resultados. Y saludos a Miguel Becerra, que sí saludas, dice. Muchas gracias. La verdad es que creo que también el compuesto ha desarrollado muchísimo la región. Obviamente, no voy a menospreciar a nadie, ni voy a decir que alguien es más que menos, ¿no? El arco compuesto tiene un nivel buenísimo a nivel mundial. De hecho, mira, ya nos corrigen, Sebas siempre fue compuesto, Bonilla es quien estaba en recurvo. Disculpe. Entonces, el arco compuesto ha generado muy buena atracción en jóvenes, se ha explotado muchísimo a nivel Latinoamérica, precisamente Miguel Becerra, Sebastián Arenas, Julio, que es joven también, Antonio Hidalgo, muchísimos, hablando de los mexicanos, los colombianos, El Salvador, también Roberto Hernández, que si bien no le fue de lo mejor en este mundial, pues también es un gran referente del arco compuesto, y creo que también hay muchísimo talento como para poder hacer algo como lo que está haciendo Sara López y lo que están haciendo las mujeres compuesto.
Y hablamos como el compuesto de América Latina, o sea, es Guatemala, Centroamérica, sí, Centroamérica, de hecho es Guatemala, Colombia, México, ¿sí? Que han ido despuntando bastante. Yo siento mucho gracias a la competitividad que ha crecido en Colombia, que antes, sí, y me acuerdo que creo que lo escuché de Almendra o de Linda, que era como, ya nos alcanzaron en ese tiempo, ¿no? O sea, era como que México, pum, era ya... pensar en Copa del Mundo en finales, ¿no? En top. Sí. Y luego de repente en Centroamericanos era como... Ah, y Centroamericanos hablábamos de se llevan todo. O sea, tú sabes que en 2010 tú y Linda se llevaron todo. Si acaso creo que Linda una no la ganó, pero creo. Y ahorita es... Ya está bien repartido. O sea, está Guatemala, que estuvo allá Coach Alfaro haciendo trabajo, que también se trajo, me parece que media panamericana. Está Bob Hernández, de El Salvador, que ese canijo siempre ha estado en el top. Colombia, México, que han ido despuntando. A mí me parece muy bien porque sucede algo que pasa mucho en Asia. O sea, en Asia tú tienes unos Asian Games y está Corea, India, China y Japón. Entonces ya ahí tienes unas finales de Copa del Mundo. Y eso está pasando ahorita en Centroamérica con compuesto. Entonces me parece bien chingón eso. Realmente es muy interesante cómo se ha ido desarrollando gracias a la palanca de competitividad que ha existido tanto en México como en Colombia. Y creo que parte de eso es el resultado de la exigencia que han tenido los arqueros y las ganas. Más mis respetos, porque como no es un deporte olímpico, los recursos siempre se ven afectados para ellos.
Siempre ha sido eso el tema, de que no es un deporte olímpico y los recursos siempre es un... tema de dolo, bueno, no de dolo, un tema que sí complicado de tocar y de poder repartir, ¿no? Sí hay países que tienen su programa para compuesto, que pueden desarrollarlo, que pueden verlo como un deporte, aunque no sea olímpico, pero sí un deporte con mucho potencial, con mucha aceptación, como Colombia, y que hacen que sus arqueros compuestos puedan tener el mejor de los fogueos, y los vemos casi, los vemos casi todas las copas compitiendo a los mejores niveles, con los mejores arcos, teniendo su fogueo, sus entrenamientos, y eso habla muy bien de toda la región. Mi Toby, también quería, pues bueno, ahora pasar al recurvo femenil, que viéramos el recurvo femenil por ahí. Creo que aquí es donde empieza lo disruptivo, ¿no? Donde hay otro tema que no es tan bueno en toda la región, por ahí quedamos a deber. Sí tuvimos resultados importantes como el de Alejandra Valencia, que se quedó a nada, en cuarto contra la campeona olímpica, y bueno, ahora le tocará hacer el paso después de obtener esa medalla de olímpica en el arco, en el recurvo mixto, y hacer su esfuerzo para el siguiente año.
Sí, de América Latina, top 10, pues está Aida y Ale. Y yo siento, te digo, como lo dije en el capítulo pasado, siento que Ale está en uno de sus mejores momentos de su carrera. Viene Juegos Olímpicos y ahorita este que se nos peló, o sea, un 6-4 contra la campeona olímpica, a nada de un empate, siento que, bueno, cabrón, o sea...
A nada, o sea, estuviera
a nada. Está a nada, güey, y luego es An San, que viene a ser campeona olímpica, o sea, realmente me duele mucho como el... ya merito, y que pues obviamente es de México, de por sí sí que sean de América, me da mucho orgullo, me da mucha satisfacción que sea de México, pues me duele, pero bueno, no se dio. Siento que sí, esto posiciona bastante bien en el ranking mundial a Ale, y pues bueno, yo conozco a Ale, sé que se lo toma de la mejor manera, me encanta el performance, lo mantiene como lo ha mantenido este año, con buen ritmo, tiros muy firmes, esa seguridad al disparar me encanta. Entonces, yo siento que este año lo cierra bastante bien, hablando como en eventos internacionales. Aída, pues, con mucha experiencia, ya a su edad, y la experiencia que tiene, siento que lo que ella ejecuta es mucho colmillo, ¿no? Ya sabe cuando está a presión, cuando está nerviosa, sin embargo, sabe qué hacer, tiene las herramientas para salir de ese tipo de cosas, y pues bueno, me encantó. Ana Pau, increíble, pues novata, en final de Copa del Mundo, bastante bien, y siento que pues México hizo muy buen papel individual, poquito, no, ya no me duele, no, sí me duele, Miguel, sí me duele, güey. De Janton. ¿Tú cómo ves, carnal, a México en este mundial?
Los vi bastante bien, a Alejandra, a Aída, a Ana Paula, obviamente un equipo súper fuerte, aparte llegan a las medallas en equipo, o sea, todo esto fue súper bueno, se llevan esa medalla de plata. Me emocioné muchísimo al verlas. Creo que sí, el equipo mexicano femenil, sin duda, es uno de los mejores de la historia. En este momento, para mi gusto, es el equipo más fuerte, al menos en lo que yo he estado inmiscuido en el tiro con arco, que son 4 años. Sin duda es el equipo más fuerte, ¿no? Tenemos a Aída Román, que es la capitana por excelencia del equipo femenil, que tiene muchísima pasión, muchísima hambre todavía por el deporte, por conquista, por hacer las cosas bien, que además pues le imprime toda esa fuerza y esa energía. Alejandra Valencia, un talento nato del tiro con arco, una calma a pesar de poder ir perdiendo. Alejandra Valencia te puede voltear un partido en un solo set. Entonces es una chica súper buena, súper tenaz, que lo ha demostrado ahora con más preparación, con mayor capacidad. Y bueno, nada, nada despreciable ese cuarto lugar en el campeonato del mundo, ¿no? Como bien lo dices, le suma más puntos a su ranking y ya la tendremos dentro del top mundial. Y por el otro lado, Ana Paula Vázquez. Ana Paula, yo todavía tengo ahí algo con ella, me refiero a que siento que le falta todavía poquitito para poder despegar y siento que está a punto de conseguirlo. O sea, está en el nivel, está con la precisión, está en la fortaleza, simplemente le falta un toquecito de decir ya, voy por todas las canicas, no importa lo que pase atrás y salir adelante, ¿no? Porque tiene eso, eso es una atleta muy joven, una arquera súper joven, que se enfrenta a cualquiera sin miedo. Sin embargo, creo que todavía tiene un poquito de detalle que tiene que seguir mejorando, pero a lo que voy es, este es el mejor equipo mexicano de la historia y yo confío que este equipo, y también se pueda sumar Valentina, que también es una niña súper buena, súper dotada. Aquí y creo están, que estas cuatro. Fíjate que antes era muy, muy fácil. Bueno, no muy fácil. Antes se veía en el equipo mexicano que había una o dos que estaban súper fuertes, el top, la tercera más o menos y la cuarta ya se iba muy al fondo, ¿no? Sí, en este caso creo que ya las cuatro, creo que las cuatro arqueras ya están muy parejas. Sí, en el tema de experiencia, Alejandra y Aída van sobresaliendo, pero en tema nivel competitivo de poder meter una flecha al 10 en un momento decisivo, creo que ya las cuatro están en ese mismo nivel.
Fíjate, güey. O sea, yo con Ana Paula, y digo Ana Paula porque es la más chiquita y se podría decir que en este caso la novata, ¿no? Yo no me preocupo tanto por sus resultados, te voy a decir por qué, güey. Yo siento que a uno como atleta, y tal vez me des la razón o tal vez no, siento que les tienen que pasar ciertas cosas de pecar de novato. O sea, no te puedes comer, güey, esas fallas, esas derrotas, y decir, ah, güey, ya soy un Usain Bolt del arco, güey, y desde joven ya soy más chingón. No, güey, la neta, sí tienes que pasar por ciertas experiencias, porque es lo que te va a llevar a ese resultado. Entonces, Ana Paula tiene 20 años, güey. Le está yendo súper chingón. Respetó, y eso a mí me encanta, güey, respetó mucho sus tiempos. O sea, no digo que esté mal, pero al menos de mi forma de pensar y a mi gusto, me encanta que los atletas respeten su tiempo porque no te hartas, güey. Y también tienes que programar a tu cerebro para ganar, güey. Entonces, que tú digas, ¿sabes qué? Con 16, 15 años te meten a la mayor y está, digo, cada quien. Pero te meten a la mayor, güey, pierdes una Copa del Mundo o no ganas un selectivo y no, ya, güey, el fin de mi carrera, güey. Ya se...
¿Qué estoy haciendo aquí?
Sí, entonces no mames, güey, límpiate la cola, tienes 16 años, o sea, te queda un chingo de espacio, güey, pero en ese momento no lo ves así. Entonces, siento que cuando respetas mucho los tiempos, vas experimentando todo a su momento, que tú digas, ah, ok, Ana Pau, subcampeona mundial juvenil, hace 2 años, y luego ya la mayor, centroamericanos, medallista, olímpica. Entonces siento que sí, bien, no ha avanzado como yo quisiera y como todo México y todos quisiéramos, sí ha tenido unos buenos resultados que normalmente para alguien que tiene como el panorama muy cerrado, puede ser, ah, no mames, güey, es que es malo, ¿no? La verdad es que no. O sea, a sus 21 años, subcampeona mundial, medallista internacional, olímpica, final de Copa del Mundo el mismo año, güey, la neta está bien chingón. Y déjame decirte algo, me la suda, la neta me la suda lo que digan. Pero esa final del Mundial, güey, para mí, esa era la final olímpica que yo quería ver, cabrón. O sea, la neta, la soñé, güey. Y esa final Corea-México, para mí era una final de Juegos Olímpicos, güey. O sea...
Sí, de acuerdo contigo. Y voy de lo mismo, güey. O sea, yo voy de lo mismo. Creo que precisamente de eso, a eso me refiero. Siento que a Ana Paula falta ese brinquito para poder dominar ya bien la escena, ¿no? Y creo que tiene mucho, mucho potencial para hacerlo, mi Toby. Y bueno, para no enrollarnos mucho, también nos queda hablar del recurvo varonil, ¿no? Tenemos el recurvo varonil, no tuvimos ningún arquero. Bueno, sí, Marcus de Almeida, que se puede decir de América Latina, en segundo lugar. No es sorpresivo, la verdad es que yo lo vi compitiendo en los Juegos Olímpicos y me parecía que estaba en muy buen nivel, sin embargo no le favoreció su partido cuando fue eliminado y ahora logra estar en la final, hace algo súper bueno, se queda en el segundo lugar, de ahí hasta el nuevo lugar, número 17, no tuvimos dentro de los primeros 10, dentro de los 9 arqueros, algún representante de América Latina de habla hispana, y sí tuvimos después a Luis al Abuelo y a Ángel Alvarado en el lugar número 17. De ahí todos se van al 33 y al 57, mi Toby. ¿Qué piensas de esto?
¿Qué nos falta? Bueno, yo que este año puedo dar una opinión, la neta, yo puedo decir bastante acertada porque viví con ellos. Siento que nos falta un poquito más de experiencia, pero me explico. Tenemos a Ángel y a Javi, ¿sí? Como lo repito, tienen 20, 21 años, ¿sí? Jóvenes, con mucha hambre, muy buenos, con unas técnicas impresionantes, que yo confío mucho en la técnica, siento que es la base. Siento que es cuestión de experiencia, siento que es cuestión de tiempo, para que esa cohesión competitiva, porque ya cohesión en el equipo hay, que esa cohesión competitiva exista para poder despuntar. Siento que en el individual lo hicieron bastante bien, en el clasificatorio sé que hubo aire, obviamente tú sabes que entrenar en el CENAR, pues, o sea, no, es un clima perfecto, o sea, el CENAR, sí. Escucha, siempre está bien chingón, o sea, es raro.
Para romper récord.
Sí, es para romper récord, la neta, en el CENAR no hace aire. Y este año... tanto en Tokio como aquí en Yankton, sé que hubo un aire medio chacalón. Entonces, siento que sí, nos hace falta un poquito de experiencia, ya se llega el tiempo, hay que ser pacientes, Alex está trabajando bastante bien, ya lo demostró con el resultado en conjunto con Ale de Olímpicos, y pues eso me parece bueno, pues siento que habrá que esperar que tomen lo mejor de este mundial y analicen las áreas de oportunidades. Tú, a primera impresión, ¿qué podrías decir sobre este mundial en cuanto a hombres recurvo?
En cuanto a hombres recurvo, sí, igual coincido, ¿no? Yo creo que Ángel Alvarado, en el caso de Ángel Alvarado y este Carlos Rojas, pues sí necesitan experiencia. Ambos son talentos, hablando de los mexicanos, son talentos, son chavos que tienen mucha hambre, que quieren hacerlo, sin embargo, sí también siento que estamos todavía un poquito retrasados, bueno, rezagados más que retrasados, rezagados en el tema de cómo afrontar esos retos, de cómo poder sacarle el máximo provecho a una competencia, cómo adquirir la mayor capacidad y cómo tener las herramientas necesarias para poder afrontarlas. ¿Por qué? Carlos Rojas, a pesar de ser un niño con talento, no ha terminado de despuntar, de despegar en las Copas del Mundo, en sus partidos individuales, a pesar de que los tira muy bien. O sea, a pesar de que los tira muy bien, no los ha podido cerrar. No estoy diciendo que es un mal arquero. Siento que todavía le falta por ahí el acomodar las ideas en su cabecita y poder salir con hambre de ganar, ¿no? Yo lo veo a Carlos y siento que le hace falta eso, que le hace falta ese empuje, ese coraje, esas ganas de salir con esa, como perro tras la chuleta. Y por el otro lado, a Angelito, pues igual es un niño que lo vimos compitiendo en el serial de indoor, que lo hizo súper bien, que estuvo súper bien, que logra, no me acuerdo si ganó, quedó...
En Guatemala fue bronce. En
Guatemala, que hizo muy buena competencia, pero también como que precisamente esa juventud todavía no tienen bien establecidos sus sistemas de creencia, su sistema de acción dentro de la competencia. Sí trabajan de manera psicológica, sin embargo, creo que aquí hay un tema mucho más profundo que lo hemos platicado tú y yo, Toby, y no es simplemente creer que soy bueno en algo, sino cómo haces que todo sea a tu favor para que realmente seas bueno en eso, ¿no? Cómo puedes acomodar tus herramientas. Y siento que precisamente en eso es donde radica la experiencia, la adquisición de una mayor experiencia para los arqueros. Y esto va para todos, ¿no? También tenemos a nuevos nombres de Guatemala, de Colombia, Jorge Enríquez, Andrés Aguilar, muy joven, que ganó el pase a Juegos Olímpicos, Thomas Flossbach, que igual no hizo una gran competencia. Creo que también tenemos una región rezagada un poquito en el arco recurvo. No quiero decir que seamos malos, quiero decir que tenemos mayor oportunidad de crecimiento que tiene que aprovecharse de una mejor manera, ¿no? No creer que ya porque fuimos a un campeonato mundial, tiramos bien un partido, un set, ya es todo lo que podemos hacer, sino que podemos hacer mayor, podemos crear mucho mejores resultados y todo base con la experiencia y con el trabajo, no solamente en individual, sino en el colectivo, como bien lo mencionabas, que en el equipo mexicano hay cohesión, que el abuelo, Ángel y Javi Rojas, pues están súper bien metidos en su entrenamiento, confiando el uno con el otro, y pues bueno, eso hace que todo se vuelva un cohete, ¿no? Que todo pueda despegar.
Definitivamente, coincido mucho con eso y hay que ser pacientes, la neta, raza, arqueros, gente aficionada, hay que ser pacientes, vamos a creer en este equipo y créanme que el nivel en México y Latinoamérica ha ido creciendo bastante. Podemos confiar en que se va a ir acomodando todo para que tanto México como América de habla hispana despunte como alguna vez lo fue otra vez, que ojo, hablo del siguiente nivel porque esto es bueno, pero sé que podemos llegar a un nivel más chingón, top, porque ya se ha logrado.
Sí, y coincido contigo, no podemos decir ya lo hice, ya lo logré, ya fui a mi campeonato mundial, ya fui el mejor. Fíjate que esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Antes había un pensamiento que decía ya fui el mejor de mi selección, con eso me doy. No, o sea, ya no estamos a eso. Eso ya quedó atrás, esos pensamientos. Pues yo creo que ya la mayoría de los chicos no lo traen, sino que quieren ser el mejor de su categoría, o ser el mejor de la línea, o ser el mejor del mundo, o ser el mejor de América Latina. O sea, ya no podemos simplemente conformarnos en ser el mejor de nuestro equipo, ¿no? Eso ya no es.
Es que ya no se puede, güey. O sea, si quieres algo y realmente ya no se puede. Entonces, coincido bastante con eso y confiemos porque sé que México puede hacer y hay que ser pacientes. Con esto cierran el último evento, güey, del mundo para los hombres. Y pasamos, pues, a la final de Copa del Mundo. Empieza mañana con compuestos. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo ves a los atletas para esta final de Copa?
Veo bastante, bastante bueno. De hecho, me gustaría compartir aquí en pantalla e irles narrando a las personas, bueno, a quienes nos están escuchando, de lo que vamos a ver a partir del día miércoles 29 de septiembre, de mañana, en lo que se está grabando este episodio. Tenemos partidos muy interesantes, caras nuevas, mi Toby. Creo que vamos a tener algo muy, muy padre. Mira, te quiero compartir para que lo veamos juntos.
Véngase.
Aquí están, ¿no? Vamos a entrar el primer partido, Mike Susser. Mike, que es el señor perfecto.
¿Qué se puede decir del señor perfecto?
Pues es un güey que es a toda madre. O sea, es un chavo bien relajado. Es súper relajado, cero creído. Y es muy bueno. O sea, yo siento que a él, al menos a llegar hasta la final, tienes que presionarlo solamente tirándole 150.
¿Qué? No hay más, güey. Con él es eso o adiós. Siento que con Mike no hay límite o no hay diferencia. O no le puedes dar chance, en pocas palabras. Al francés no lo conozco, sé que es nuevo. Obviamente tuvo un gran año para estar aquí entre los 8 del mundo. Pero para mí, ¿qué pasa, Mike, güey? O sea, pasa el señor Schlosser, güey. El señor Vallardo.
Aquí el señor Vallardo tiene un tema, lo único que sí. Los desempates le cuestan muchísimo.
Sí, güey.
Tiene, si no me equivoco, cerca del 70% de pérdidas en el escenario de final por desempate.
Y se pone muy nervioso, güey. Yo platiqué con él porque en la final de Copa del Mundo la ganó, pero en el desempate le tiraron un 8, güey. Y creo que tiene un 9, casi 8. Y yo le pregunté a las calaveras, le dije, oye, güey. Bueno, le dije a Gaby que le dijera, ¿verdad? Le dije, oye, ¿qué pensó en ese desempate? Y luego ya la Gaby le preguntó. Y le dijo, la neta estaba pensando en que esta flecha no fuera 8. Pero dice, yo estaba bien cagado, güey. O sea, estaba de que no sea 8, que no sea 8, que no sea 8. Obviamente que tú lo ves y es poker face, pero realmente sí está bien, y es cuando dije, este güey también es humano. Y sí tienes razón, claro. El señor Vallardo tiene ahí un 70% a favor, bueno, de negatividad, pues, de que probablemente lo falle. Entonces, mientras que él mantenga su ritmo de disparo, siento que él pasa.
Si tiene la ventaja, no la suelta. Si tiene la ventaja, no la suelta. Porque
eso es muy bueno, manteniendo la ventaja, sabe estar en esa zona de ventaja y mantenerse, a diferencia de muchos arqueros que no saben qué hacer, güey.
Sí, exactamente. Y bueno, en el segundo partido tenemos a Matías Fullerton de Dinamarca contra Josef Bosansky de Rusia, que bueno, ahora no llevan la bandera, llevan el escudo de Rusia, pero no estaban registrados como Rusia por el tema del dopaje, que es un tema desde Juegos Olímpicos y el baneo del nombre y todo, pero bueno, okay. Yo creo, aquí me gustaría ver tu, ¿qué es lo que piensas de este match?
Siento que es experiencia.
Eslovaquia, es cierto.
Siento que es experiencia con juventud. Aquí vemos un match de Fullerton, que tiene 18 años, es bastante joven y que tiene la suerte de novato, ¿no? Que no sabes ni qué pedo y lo estás disfrutando, estás en tu momento, estás viviendo el sueño y puede darte ese match tranquilo, porque sabe que pues no tiene nada que perder, güey. Me explico. Y siento que ahí yo creo que pasa Fullerton, que ahí ese güey se me hace conocido, el cabrón, porque anda queriendo también hacerse mexicano. pero le voy acá al compita.
Anda queriendo importar a una mexicana, o mexicano, no sé. No tenemos ningún problema con eso. Oye, ¿sabes qué? Vamos a tener que invitar a, ya sea a Fernando Becerra, o Arturo Yáñez, que sean nuestros editores, mi Toby, porque de repente por ahí se nos van los datos, pero muchas gracias, Fer, por corregirnos ahí. Josef Bosansky, que es de Eslovaquia. La verdad, Josef hizo una muy buena serie en las Copas del Mundo y para mí él puede llevar el triunfo en este segundo partido. Y pues Braden Galentien contra Abhishek Verma. Para mí este es el partido más importante de, güey, la primera ronda, de cuartos de final.
Yo siento que esa es una semifinal, final adelantada. Galen tiene, me estaba platicando, de hecho, Toño en Guatemala. Este güey es de los más constantes en Copas del Mundo. O sea, este tío es de las personas que se mantiene y creo que es el americano, o no sé si es la persona con más medallas de Copa del Mundo.
Es el americano, es el compuesto con más medallas de Copa del Mundo.
Y creo que eso demuestra mucho de que tanto disfruta de la competencia, que tanto confía en su técnica y del mindset. Un saludito por allá. Y de, por el otro lado tenemos a Berman, que es, si bien es joven, trae mucha hambre, muy buena técnica, y este año en particular estuvo muy chido. Yo lo vi a finales de... en finales de las series de Copa del Mundo. Creo que esta es una final adelantada, en mi experiencia, en mi punto de vista. Obviamente aquí los compuestos nos pueden corregir. Para mí, hijo de su madre.
Que nos pongan ahí sus... que nos pongan sí. Ahí cómo quedarían.
Para, ¿no? ¿Qué pasa India, güey?
Yo también. Yo creo que Abhishek Verma tiene mucho potencial. No sé, todavía no me convenzo de que si Verma pueda ganarle a Braden, porque Braden está en casa, y yo lo he visto en casa, lo hemos visto cómo se prende, él sí, pues vamos, yo creo que como todos, es nacionalista, sí. Pero este es de los gringos, patriota colorado, que seguro votó por Trump, o sea,
Dios ama,
así, entonces yo sí creo que él le beneficia bastante estar en casa, tener esa energía a favor. Y en el cuarto partido, Chris Schaaf contra Federico. Federico para mí es un arquero muy bueno, muy fuerte, pero no sé si le pueda ganar a Chris.
Sí, yo también, definitivamente acá creo que Chris pasa, no sin problema, pero creo que pasa con ventaja. Chris tuvo un buen año, Federico, pues como los italianos suelen dar sorpresas, pero creo que Chris ha estado en buen nivel y manteniéndose. Entonces, para mí, ¿qué pasa Estados Unidos?
Ah, pues mira, ¿cuáles son tus votos, mi Toby? ¿A quién? Y de estos ocho, más bien, de estos ocho, ¿dónde te gustaría o cómo crees que vaya a ser la final?
Creo que la final por oro es señor Bayardo con Braden, ¿sí? Y por bronce, Fullerton y Chris.
Para mí está el oro entre Mike Saucer, señor Bayardo, y entre, no me puedo decidir entre Abhishek Verma y Braden, cualquiera de esos dos. El que gane ese partido se va hasta la final.
Sí, güey.
Eso sí te lo pongo. El que gane entre Braden y Abhishek se van a la final. Y aquí tiene ya la apuesta, ¿no? Y también pues sí, cualquiera de esos dos. Por bronce pudiera estar Matías o yo sé, bueno, no sé, bronce, el que sea, no me importa, el que sea, pero yo creo que está el oro, Mike sí o sí va a estar en el oro.
Sí, güey, sí, el señor Bayardo, y quiero, güey, la neta quiero que llegue a la final. Ahí está, ahí están las, el...
Ahora sí está el... Ahora sí está el que ganó, ahora sí está Miguel Becerra el que ganó la medalla. Felicidades, Miguelón, felicidades, nos dieron muy buena alegría. Y pues bueno, mira, aquí dice su parley, es Mike, Matías, Verma y Pañoli, son los cuatro que llegan a las finales. Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver si hacemos una quiniela al ratito para ver quiénes ganan en las posiciones y bueno, que se sumen al fantasy del arco. Sí, hacemos nuestro fantasy, ¿no?
Estaría, pero los momios del Mike están por los cielos. Es el que trae toda la apuesta encima.
Pues sí, trae todo.
Bastante bien, me parece bastante bien, carnal. Esas finales, pues andamos ahí entre el Mike, finales, tanto Fer como Miguel, nosotros. Estaría perro. ¿Y el compuesto a quién tenemos?
También tenemos ahora, ahí te va, vamos a los otros. Ahora vamos al compuesto femenil, que viene bueno. Este Rubén, lo veo bueno. Ya ves, Tanja Galentian, Natalia Avdeva.
No, la señora Galentian.
Señora Galentian, está, sí, bueno. No sé. Aquí yo creo que Natalia es muy fuerte. Tanja no tuvo un gran resultado en este campeonato mundial y Natalia Avdeva en las Copas del Mundo estuvo súper constante, estuvo muy buena en su participación, a pesar de que Tanja también, pero siento que llegar a esta semana fue difícil para ella. ¿Quién sabe? A mucha presión por ahí también de los, sí, de los esposos Galentien, ¿no?
De los esposos Galentien. En la siguiente, Andreitas, yo creo que esta es la revancha del Mundial porque fue la final por bronce. Andrea trae un mindset bien perro, me encanta cómo tira, ya lo dije hace ratito. Creo que se la lleva Andrea.
Yo también, creo y quiero y espero que Andrea se la lleve. Yo creo que tiene mucho potencial, tiene un mindset bien aplicado, está haciendo muy buen trabajo. Andreita, te mandamos un fuerte abrazo hasta Yankton y esperamos que ganes. En el tercer partido, Nora Valdés contra Savannah Van Der Veer.
¿Quién crees, güey?
Híjole, Nora está tirando estupendo y yo voy por Nora.
Sí, yo también. Y la neta, ahora sí que pues he visto cómo ejecuta, me gusta. A la americana no la he visto muy constante, y corríjanme si me equivoco, pero creo que voy Nora. Nora. Dime.
De hecho, Savannah clasificó porque quedó, porque no recuerdo si ganó una de las copas, pero no había tenido otro resultado, sino sí, que ganó una copa y con eso automáticamente clasifica a la final de la Copa del Mundo. Entonces, por ahí, Savannah, yo no creo que le pueda ganar a Nora. La verdad es que Nora ha estado entrenando y compitiendo súper chingón. Y yo creo que voy con la colombiana. Y el último partido, Sara está enrachada, a pesar de que Paige Pierce puede dar la sorpresa, pero no lo creo. No creo que ahorita. Aquí no es que Paige pueda ganarle a Sara. Aquí es que Sara puede mantener nuevamente su nivel y sí creo que lo va a hacer.
Sí, yo también. Siento que esto es una semifinal, final adelantada, porque Paige es una arquera que, como Sara, digo, si bien no tiene los mismos resultados, es una arquera que por Estados Unidos siempre se ha mantenido en la selección nacional. Tiene mucha experiencia, sabe competir, le gusta competir. Creo que es una final, es un partido que me hubiera gustado ver más adelante, pero aquí, sin duda alguna, y con todos los momios encima, va Sara.
Va Sara con todo el camión. Oye, y fíjate que precisamente ya para pasar a la semifinal, va a estar muy interesante porque puede ser Nora contra Sara. Y ahí ya no sé qué pueda pasar con Sara. Creo que tiene mucha presión de Nora. Nora ha demostrado, le ganó en el Panamericano y me imagino que tiene mucha fortaleza también para poder enfrentarla. Por aquí, mira, nuestro amigo Fer Becerra dice Natalia, Maya, Nora y Sara. Natalia, Deva, Maya, Andrea Becerra, Nora y Sara, concuerdo totalmente. Yo voy igual con Fernando, creo que son las cuatro finalistas y de ahí sería ver Natalia contra Andrea Becerra y Nora contra Sara, ¿no? Eso para mí sería espectacular y ver a Andrea pasar por final, por oro.
Exactamente.
También, ojalá que sí.
Sí, mira, sí. Me encantaría ver eso, me encantaría ver un podio full latino en final de Copa del Mundo, estaría chingoncísimo. Y honestamente creo que se puede dar, creo que hay mucho nivel. Siento que final por oro me encantaría Andrea Sara y Nora, no sé, contra, bueno, tal vez pueda ser señora Fullerton. Pero en general a grandes rasgos me encantaría ver un podium full latino, como dice Miguel.
Yo también creo que tenemos mucho potencial y espero que Colombia y ahí México se pongan 1, 2, 3. Ahora, mi Toby, tenemos las féminas recurvo, ¿no? Las mujeres recurva, de Pika Kumari, Svetlana Gamboeva. Sin duda, para mí, de Pika es quien avanza en este partido.
Sí, también, también. Muy buen año. Rusia tuvo, sobre todo en Europa, tuvo buenos resultados en París y en Suiza. Pero de Pika es una arquera que, como bien decimos, mucha experiencia, le gusta competir, buen manejo del escenario, sin duda alguna pasa de Pika Kumari.
Sí, para mí también, aunque es Svetlana, como bien lo dice, es una chica que ha logrado hacer por ahí, logra clasificar, es muy joven todavía, no sé cómo se puede comportar en este escenario de final, que es muy diferente, pues quién sabe, ¿no? Yo sí creo que de pica, tal cual. Aquí Elena Osipova en el segundo contra Ana Paula Vázquez. Es un partido complicado para Ana Paula. No es imposible, pero sí es un partido complicado porque Elena Osipova es fuerte.
Sí, y siento que en esta parte de la competencia en APAU, este último evento, entrando como reserva, porque Ann San deja su lugar, si entra con una mentalidad como tranquila de no puedo perder nada, de vengo a disfrutar, vengo a aprender, creo que se puede quitar un peso encima muy importante a la hora de competir. A diferencia de la rusa que pues obtuvo su lugar y que tiene un poquito más de presión, hay otra atleta del otro lado de la gráfica de su país, ¿sabes? Como que viene esta presión a lo mejor ya desde adentro, ¿no? De querer llegar. Pues siento que Ana Paula tiene, por ese lado, yo veo por ahí el panorama, tiene una ventaja muy importante de llegar a aprender y decir, pues, no tengo nada que perder, chingue su madre. Como lo hizo Ale cuando nos contó aquí, de hecho, en Tirando Flecha, que China dejó su lugar y entró ella para Tokio en el 2012.
Así es. Igual, yo creo que Ana Paula tiene que llegar así, pues, chingue su, vamos a disparar, vamos a tirar, vamos con todo, como si fuera la mejor, pero simplemente enfocándome en lo mío, y con eso creo que puede llevarse el partido en sí, en talento. Elena Osipova controla bastante bien los escenarios, controla bastante bien su competencia, y sin embargo creo que Ana Paula tiene mucho mejor potencial que Elena Osipova.
Así es.
Para el tercer partido, Michelle Kroppen contra Casey Koffel. ¡Ah, caray!
¿Cómo lo ves?
Pues mira, Casey acaba de ganarle a Ann San, creo que está motivadísima. Uh-huh. Creo que si puede acomodar, si puede seguir con esa motivación, que también resulta ser muy cansado tener ese estado, uh-huh, pues de excitación, ese estado de emoción. No sé cómo se esté preparando ahorita, o si eso haga que tenga una expectativa mayor a su nivel. Ahí no sé qué pueda pasar. Michelle Kroppen, no me encantó lo que hizo en Juegos Olímpicos. En el equipo tuvo unas fallas garrafales, no pudo centrar y eso pues también no contribuyó a su equipo, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, si Casey se aguanta, puede entrar bien, se lo lleva el partido.
Sí, también coincido. Confío en lo joven que es, en lo motivada que está. Y otra cosa que tú mencionabas, es local. Y sabemos que Estados Unidos sabe manejar la localía. Voy sin problema, Casey, ¿qué pasa este partido? Y para el cuarto partido, tenemos a la alemana subcampeona olímpica contra Mackenzie Brown.
¿Quién para va? Para mí este es el partido más difícil de cuartos de final. Es el partido con mayor nivel. Lisa Unruh es una arquera súper consolidada, es una arquera dominante en escena, es una arquera que la ves competir y dices, a su pinche madre, te va a dar una cachetada.
Sí, definitivamente.
O sea, que cuando está compitiendo, tiene una semblanza muy cañona, y por el otro lado está Mackenzie Brown, la Brady Ellison femenino, la chica que emula todo a Brady, también entrenada por Kisik Lee y que también de repente da sorpresas muy, muy buenas. Creo que aquí hay un volado. Para mí aquí hay un volado. Sinceramente, me encantaría que Lisa fuera la que pasara. Es una amiga, me cae súper bien y es a todo dar. Y bueno, a Mackenzie pues no la conozco muy bien, entonces prefiero que sea Lisa.
Yo fíjate que siento que pasa Mackenzie por la localía. Siento que Estados Unidos maneja bastante bien la localía. Creo que eso le va a dar un punto de más, ya sea mental o de confianza. Y creo que pasa Mackenzie. Pasa Mackenzie, pasa Casey, Ana Pau y de pica.
Vamos a tener partidos femeninos bastante interesantes. Yo creo que la final puede ser de pica, ahí con, bueno, ahí tocaría, puede ser de pica o Ana Paula, en caso de que pasen, estarían enfrentándose en la semifinal. Si pasaran, por el otro lado, tú decías que Casey y Mackenzie, una semifinal americana, también sería algo muy, muy interesante de ver. Esto lo veremos pasado mañana, ¿verdad, Tommy? El jueves.
No, mañana.
donde se desarrollen todos los partidos del femenino.
Siento que ese sería el top. De Pican a Paula, Mackenzie y Casey.
Entonces es izquierda, derecha, derecha, derecha.
Va. Así es.
Así y es. Bueno, que está muy, muy completo todo. Que estos finales, en una final atípica, mi Toby, sí. Un año muy diferente de todos los que hemos vivido. El año pasado no hubo los... no hubo la final de Copa del Mundo y ahora pues los vemos aquí ya después del Campeonato Mundial, aprovechando que fue en Estados Unidos, se hace un nuevo escenario y todo se configura para que puedan hacerlo. Ya vamos por último, mi Toby, pasemos al tercer, vamos, al cuarto más bien, a la cuarta hoja, página del recurvo varonil.
Brady Ellison contra el recién subcampeón olímpico Mauro Nespoli. Mira, está muy interesante este match. Para ser sincero, tenemos a Brady Ellison, que como Braden Galentine es la persona con más medallas de Copa del Mundo. ¿Sí? Que si bien no se le da Juegos Olímpicos, Copa del Mundo es lo suyo. No sé por qué, no sé cómo le haga, no sé qué piense el güey. Pero Copa del Mundo es su territorio, lo sabe, se siente cómodo, se desempeña bien. Por otro lado, Nespoli, un arquero, tú bien sabes, experimentado, tiene medallas olímpicas, tiene finales de Copa del Mundo, tiene finales de Mundial. Este año no ha sido, bueno, claro que le fue chingón, ganó medio Juegos Olímpicos, pero en general, el año fue como Juegos Olímpicos, como cualquier italiano, que es como que se enfocan en Juegos Olímpicos y les vale mal las copas, pero cuando toca Juegos es medalla, y qué chingón, la neta. Pero no siento que lo vean como Copa del Mundo algo muy importante. Entonces, siento que pasaría Brady.
Yo creo que Brady también pasa contra Mauro, a pesar de bien lo que dices. Mauro para mí es un arquero súper competitivo, es un arquero que lidera ahora el equipo italiano después de haber sido el novato cuando estaba con Ilario De Buho, con Michele Frangilli, Marco Galeazzo, él era el novato, ahora él es el líder de este equipo italiano. Y Brady Ellison va por su sexta corona de Copa del Mundo, de final, no de Copa del Mundo, de final de Copa del Mundo. Y eso está muy cabrón. Al igual que Sara, son la hegemonía de las copas.
De las copas, exactamente.
O sea, tienen muchísimas finales, son los dos arqueros con más copas del mundo y creo que aquí para Brady Ellison ya es un escenario muy, muy familiar. Después, el segundo partido, Atan Udaz contra Maximilian Wekemüller. ¿Quién vas, mi Toby?
El señor de Pica. El señor de Pica tuvo un gran año. Si bien Juegos Olímpicos no se les dio como él esperaba y como yo creo que muchos aficionados al tiro con arco hubieran esperado de él, creo que puede tener un buen resultado. Por el otro lado tenemos a Wekemüller, que no es un mal arquero, pero no tiene la misma trayectoria que tiene Atan Udaz.
No tiene la experiencia, no tiene la trayectoria y no tiene la sonrisa colgante de Atan Udaz. Entonces yo también voy con Atan Udaz.
Buena ventaja.
Esa es buena ventaja para el escenario. El tercer partido, Jack Williams, un chico no tan novato, ya con que empieza a hacer sus pininos en la experiencia internacional, contra sí, un novato, Jun Sánchez. España ha estado aventando petardos al aire en los últimos 5 años. España pues, ha rotado muchísimo sus selecciones.
Su pandilla, güey.
Su pandilla, han estado pues creciéndola, y eso está muy chingón, que han estado creciendo y haciendo estas rotaciones, pero al final no hay como una constante dentro de los españoles. Veremos qué es lo que pasa con Jun.
Sí, Jun Sánchez lo vi tirar en Suiza, güey, y está novateando bien chido, en cuestión de que está disfrutando, está bien morrillo, tiene 17, 18 años. Jack Williams también es joven, tiene 21. Siento que en este partido, por localía, por experiencia, pasa Williams.
Yo también creo lo mismo. No me iría por buscar un performance por algo pues muy significativo. Creo que es un volado. Jun Sánchez puede salir inspirado y ganar ese primer partido. Y por el otro lado, Jack Williams tiene la casa de su lado y eso también aporta muchísimo. Y por último, ya para tener las predicciones de los últimos partidos, mete Gasós, el actual campeón olímpico, contra Nicolás de Amor. ¿Qué opinas de este partido?
Un partido que, de mi punto de vista, espero mucho, primero porque son jóvenes, o sea, 20, 22 años a lo mucho ahí en ese partido. Mete Gasós, campeón olímpico, y hoy, digo, como dato curioso, viví, Mete Gasós tiene síndrome de Tourette, güey. O sea, se me parece súper interesante, güey, que deberían hacer un reportaje sobre esto, no mames. O sea, una persona que no puede, tiene un déficit en su sistema nervioso, que tire así de cabrón, mis respetos, güey. Bueno, Nicolás, un niño que ha estado tirando bastante bien estos últimos dos años, este año en particular, creo que lo hizo bastante bien. Sin embargo, creo que voy Gasós, güey.
Yo también voy Gasós. Nicolás de Amor bien entró a las Copas del Mundo. Las Copas del Mundo ya fueron hace varios meses. Dentro de la competencia de final de indoor, tuvo muy de la Online Archery Cup de Américas, tuvo muy buen desempeño. Sin embargo, en Juegos Olímpicos no le fue tan bien, en los escenarios difíciles no le fue tan bien. Ganó su lugar por puntos en las Copas del Mundo, y creo que sí, todavía le falta trabajar para en su nivel y en su preparación mental para poder ganarle a Mete Gasós. Sí, bien lo dices, ¿eh? Mete Gasós con una condición, con el síndrome de Tourette, que estaría muy padre poder investigarlo y saber, para que la gente conozca a qué cosas se enfrenta este chavo y cómo es que lo hace para poder ganar. Sí, tal cual. Mete Gasós para mí es un talentazo, lo demostró en Juegos Olímpicos, hizo una competencia excepcional, me encantó. La verdad es que fue un chavito que, a mi gusto, sin duda se lleva las palmas. Creo que la final puede ser Brady contra Mete Gasós, y me encantaría ver esa final, ¿sabes? Allí en Estados Unidos.
También. Y creo que algo mucho de esa generación, o sea, tal vez una generación de ya de una década de diferencia, hablando, yo tengo ya casi 30 años, tienes 35, re. O sea, esta generación. Te ves más joven.
No es mal.
Oye, pero esta generación siento que le mete mucha pasión, pero lo disfrutan, güey. O sea, este niño de Corea gritando en Juegos Olímpicos, esa pasión no se había visto antes. Gasós haciendo esto, güey, que lo distingue. Creo que esta generación me gusta. Yo quiero ser de la idea en la que yo no me avergüence en mi vejez de decir, nah, güey, es que todo estaba mejor antes y es que cuando yo tiraba. No, güey, o sea, yo la neta soy la idea de evolucionar. Y creo que lo que están haciendo estas nuevas generaciones de meterle esa pasión, de meterle ese enfoque, güey, de que menos cuadrado el tiro con arco, güey, me gusta un chingo. Y siento que yo, bueno, los que más vi fue a Gasós y al coreano, güey, que la neta se me va el nombre. Pero me gusta, güey, esa parte de pasión que le meten.
Mírame, Toby, acabas de decir algo súper fregón y coincido contigo. Si nos quedamos a ver lo que hacíamos o lo que hicimos, quiere decir que no hicimos nada.
Sí. La neta. O sea,
así, lo vemos así. Si me quedo en, cuando yo tiraba era mejor, o cuando yo tiraba esto era así, o cuando yo tiraba, o sea, dándole el valor a lo que hicimos antes, como si fuera mejor que ahora, entonces quiere decir que no hicimos nada para mejorar el tiro con arco. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la evolución ahora con los jóvenes, la mentalidad que traen, la fortaleza de cómo entran a competir, cómo están haciendo las cosas con esa pasión, con esa ambición, marca mucho esta nueva generación. Y bien lo dices, yo creo que este partido también de Mete Gasós contra Nicolás de Amor tiene mucho que decir, mucho que ver. Y sí, espero que esta nueva generación, estamos viendo ya Williams, Jun Sánchez, Mete Gasós, Nicolás de Amor, Maximilian Weckmüller contra los viejitos, Atan Udaz, Nauro y Brady Ellison, ¿no? Que tampoco son tan grandes, ¿no? En Mauro tiene 32, Atan Udaz tiene 29, exactamente. Entonces, y Brady también tiene 31, 32, por ahí.
Pero no dejan de ser una década, o sea, son
una década
de diferencia, güey, y yo siento que eso me gusta un chingo, güey. Creo que las nuevas generaciones van empujando duro, lo estoy disfrutando, verlos ahí, digo, qué chingón, la neta. Migue, Andrea, Ana Paula, y no digo que también Ali, disfruto de ella, claro que sí, me encanta verlas, pero Valentina, ver a esta nueva generación que está empujando duro, que está en el top, me gusta mucho, y creo que eso es muy buen tiempo para estar vivos, dice el meme. Al chile sí.
Así es. Pues mi Toby, hemos llegado al final. La verdad es que me encantó este nuevo capítulo. Espero que a ustedes también les haya gustado. Si tienen algún comentario o algo que nos quieran decir, por favor, pues comuníquenos. Aquí los vamos a estar viendo. A ver, algo pasa con mi cámara que se está. Vamos a ver si se reinicia. Bueno, parecer no. Entonces, mi Toby, me encantó poder estar platicando contigo, me encantó poder estar en este nuevo episodio de Tirando Flecha, donde hablamos de las promesas del tiro con arco, bien lo dice Fernando Becerra, y bueno, muchas gracias a todos los que nos vieron, muchísimas gracias, mi Toby, me encantó nuevamente poder estar trayendo este análisis contigo.
Sí, lo disfruté mucho, se fue en chinga el tiempo, y pues bueno, no se pierdan la final de Copa del Mundo, empieza mañana compuesto, jueves recurvo, y también les queremos dar un aviso, vamos a estar haciendo contenido para Spotify, pero este contenido va a estar bastante interesante y va a ir enfocado mucho al crecimiento del tiro con arco, porque aquí mi compadre les va a explicar qué va a ser lo nuevo de Tirando Flecha. Carnal, adelante.
De una vez. Bueno, queremos traerles para ustedes una nueva sección de cosas sobre el tiro con arco, ¿no? Del pensamiento, de cómo puedes aprovechar tus entrenamientos, qué puedes hacer, qué sí hacer, qué no hacer en un entrenamiento, de cosas mucho más técnicas y no solamente lo que estamos haciendo de traer invitados, sino traer invitados con un contenido de mayor calidad, con un contenido no solamente por diversión, sino que también te ayude a ti, que eres arquero, a tu familia, o tus hijos, o quien esté a tu alrededor dentro del tiro con arco, a que lo puedas aprovechar mejor, que lo puedas disfrutar y que toda nuestra experiencia pues también sirva para ustedes.
Sí, cómo cuidar tu arco, qué hacer antes de competir, qué no hacer antes de competir, qué hacer mientras compites, qué hacer después de competir. Vamos a tener expertos en el área, vamos a tener psicólogos, vamos a tener nutriólogos, vamos a tener fisiatras, preparadores físicos, cómo cuidar tu arco, cómo afinar un arco, todo este tipo de cosas, con quién comprar, con quién no comprar.
Fíjate que eso es bien interesante, ahorita lo tocas, porque he visto gente que no asesora a sus arqueros, o más bien arqueros que no se saben asesorar y compran equipos malos que no les llegan. Por ejemplo, acá me llegó una amiga con un arco zurdo, con un arco derecho cuando ella es zurdo. Entonces, eso es un error garrafal que tienen que tener mucho cuidado. Entonces, para ustedes, para las personas y también para los arqueros profesionales, ¿no? Los arqueros como Miguel Becerra, Fernando, con todos, con los hermanos Becerra, pues también podemos ayudarles, ¿no? A pesar de que sabemos que son profesionales, también podemos darles tips de qué hacer en una competencia, dónde debes de cuidarte tu alimentación, qué es tu descanso, cómo hacer. Incluso, ¿te acuerdas, mi Toby, que nosotros platicábamos cuando viajábamos en qué podíamos hacer para mejorar en nuestro viaje? Hacíamos un diseñábamos nuestro viaje para poder llegar descansados al hotel, para que pudiéramos llegar bien. Incluso hacíamos actividades o dejábamos hacer cosas antes del viaje para poder llegar bien a la competencia. ¿A qué me refiero? Si sales de noche, pues entonces, y llegabas al otro día también de noche, lo que hacíamos era quedarnos despiertos lo más que podíamos, pero tampoco tan desvelados, descansando, a veces tomando un relajante muscular o haciendo un par de actividad para que pudiera, con algo de lectura, para que pudiéramos llegar a dormir. ¿Te acuerdas, mi Toby?
Sí, de hecho nos apoyamos mucho con el doctor por si teníamos que dormir. Él ya nos asesoraba de qué hacer, pero no quiero hablar del tema porque eso sí lo tiene que ser un profesional. Pero como dice René, o sea, era, ¿sabes qué? Vamos a llegar a Europa y vamos a llegar de día. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Me acuerdo que René y yo corríamos para cansarnos de que, ¿sabes qué? Vamos a echarnos unos 5 kilómetros, unos 8 kilómetros, aparte del entrenamiento. Entonces, todo esto lo programamos para poder llegar lo más óptimo posible, que muchos podrán decir, ay, güey, no mames, güey, es que yo no lo hago y no pasa nada. creo que esto te puede ayudar a...
Entonces no has ganado una medalla olímpica, no has ganado
un mundial. Esto te puede ayudar a dar el siguiente paso, que si bien a lo mejor tú no lo tomas, le puede dar a otras muchas personas, o a lo mejor eso tal vez no te funciona a ti, pero algo de lo que ya hacemos aparte, pues tal vez te podría funcionar. Entonces, ese es el enfoque que queremos dar a Tirando Flecha. Así que síganos en Spotify, porque ese tipo de contenido vamos a mandarlo exactamente para allá. Entonces, va a seguir habiendo invitados, pero queremos hacer un contenido no tanto educativo, pero sí más de orientación. Y pues muchas gracias por escucharnos.
Nuevamente queremos agradecer muchísimo a nuestros patrocinadores Double S Bowstrings, que precisamente lo felicitamos porque uno de sus arqueros patrocinados también ganó en medalla en este campeonato mundial, ¿no, mi Toby?
Uriel Olvera se trajo medalla de plata por equipo junto con Toño y Migue en el Mundial de Tiro con Arco de Yankton 2021. Ya saben, Double S Strings, la cuerda de los campeones mundiales no pueden estar equivocados. Enviamos a todo el país, por favor, asesórense, pregunten a los expertos y ya saben que no hay arco malo, ¿sabe? No hay arco malo, siempre hay que saber qué comprar.
Y también queremos agradecer a Positive Energy Stickers de Lindo Ochoa, que nos ha apoyado muchísimo también para poder estar en este podcast con ustedes. Saben que el Positive, un punto más, es suficiente para ganar. Muchísimas gracias, mi Toby, también gracias a ti. Ojalá que nos sigan en nuestros Instagram.
Allá abajito, Iván González Tobías o Iván GLZT en Instagram. Y la red social de mi compadre, René Serrano, ahí pueden mandarnos regalos, peticiones y todo lo que quieran, ahí nos podemos contestar, ¿sí o no, carnal?
Así es, y muchas gracias, continúenos viendo, nos continuamos viendo en el siguiente capítulo. Mi Toby, te mando un fuerte abrazo, nos despedimos y bueno, sin más ni menos, adiós.
Adiós.